Narda Guarín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío.
¿Cómo se va a cumplir el proceso de judicialización en el día de hoy de este individuo, Rafael Uribe Noguera?
Bueno, depende mucho del estado de salud de Rafael Uribe. Si los médicos lo dan de alta, inmediatamente sería trasladado a los calabozos de la SIJÍN, donde las autoridades solicitarían al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado que se programe la audiencia, donde se harían tres cosas: legalización de captura, la solicitud de la imputación de cargos por parte de la fiscalía. Uno de ellos sería, por supuesto, homicidio agravado. Otro sería acceso carnal violento.
Secuestro.
Claro, también.
Todo agravado por
tres delitos,
por ser una menor de edad. Y solicitaría también la medida de aseguramiento en un centro carcelario. Depende mucho del estado de salud del señor Rafael Uribe. Si no le dan de alta, se haría ahí mismo la audiencia de judicialización en la clínica vascular donde se encuentra recluido.
Seguramente, y uno después de ver tan serio, y me gustó mucho esa actitud, severo, como tenía que corresponder a las circunstancias, y después de haberse reunido durante varias horas el fiscal general de la nación con el director de medicina legal, el señor Valdés, el fiscal salió y dijo: la escena del crimen fue adulterada, fue cambiada, fue manipulada, y he ordenado judicializar a aquellas personas que se han prestado para ese efecto. Supone evidentemente, sin mayor conocimiento de juicio, que se tiene que tratar de personas cercanas, amigos,
que
amigas,
tuvieron acceso,
parientes,
al apartamento.
Claro, exactamente.
Al señor Rafael Uribe.
O sea, esto presenta ya unos visos de una mucho más complicados, una premeditación.
Sin duda.
Porque yo me pregunto, ¿era la primera vez que este señor Rafael Uribe Noguera iba a ese barrio? Lo dudo. Uno, por de buenas a primeras, no va a arrancar para un sector de la ciudad que no conoce, ignorando la realidad, la seguridad. No creo. Yo creo que ese señor había ido muchas veces, y vaya usted a saber si en el pasado no hizo lo propio con otros menores de edad, que se desaparecieron, que no había cámaras, que de pronto hubo plata de por medio. Porque tengamos en cuenta las palabras de dos importantes psicólogos ayer aquí en nuestros diálogos de Caracol, cuando ambos dijeron: una persona de estas características y de esta tipología criminal no es la primera vez que hacen eso. Este señor tuvo, quizás lo logró hasta ahora, desaparecer muchos crímenes, muchas personas, que haber cometido esto muchas veces antes. Es que eso no le sale distinto de un día para otro. Son 38 años. Y no puede alegar que era un habitante de la calle a quien la familia repudió. No, eso es gravísimo.
Yo estuve conversando con personas que lo conocen, que personas cercanas a él, amigos de 20 años, que están sorprendidos, están totalmente atónitos frente a lo ocurrido. Este señor claramente llevaba una doble vida, porque de hecho iba a almorzar con uno de sus mejores amigos, compañero del colegio, y él dice: no sé cómo ha podido vivir y cómo ha podido estar con nosotros, compartir de manera permanente, teniendo esta situación,
no, pero sabe una cosa,
o este tema,
Erika,
en su cabeza.
Seguramente sus más íntimos amigos. Conversé con excompañeros del colegio, del gimnasio moderno. Conversé con personas que conocieron su conducta en algunas fincas de Girardot y todo ese sector turístico del departamento de Cundinamarca y del Tolima. Desde chiquito lo calificaron de caspa. Me contaron cualquier infinidad de detalles que ya delataban en ese muchacho, llámelo como quieran, su deseo de llamar la atención frente a su familia, su rebeldía. Era de una conducta, desde el principio le decían: ¿qué tipo es una caspa? Y un familiar de él, ayer, en diálogo aquí privado en Caracol, nos dijo: este muchacho fue, toda su vida ha sido un desastre, ha sido un dolor de cabeza para toda la familia.
Pero ella que sea un asesino y un violador.
Bueno, pero ahí es donde entonces yo entro a formularme la siguiente consideración. Si la familia, papá, mamá y hermanos, sabían del comportamiento anormal desde que estaba chiquitico. Es que me contaron unas cosas cuando ese niño tenía 5 años, que yo decía: no puede ser, no puede ser. Darío, fulano, perano, sultano, son testigos. Compañeros de él, del colegio. Me dijeron, ese tipo era un desastre. Toda la vida fue un desadaptado. La familia de pronto, quizás por protección o por lo que sea, mala educación, tuvo que haber tomado cartas en el asunto hace muchos años, porque es que su conducta delictiva no es nueva, no es nueva. Otra cosa es que no lo pillaran, claro, o que no lo denunciaran, sí, o lo que sea, porque era simpático, o hermoso,
exactamente,
etcétera,
querido, muy tenía novias y demás. Por eso le digo, no, que es sus que, amigos...
El señor tiene todos los agravantes, para que se pudra en la cárcel.
Por eso sus amigos dicen, él lleva una doble vida. Una cara con nosotros, de ese tipo querido.
Les parecía
y demás
divertido.
Exactamente.
Que hiciera pilatunadas cuando estaba chiquito y les hacía reír.
Y de otro lado.
Y eso estaba denotando que ahí se estaba generando una deformación psicológica y psiquiátrica. Y ahí están las consecuencias.
Darío, y hay un comunicado de su familia claramente en lo que ellos...
Que colabore la familia.
Ellos dicen que, sin desconocer la gravedad del actuar de Rafael, la tragedia los afecta y evidentemente
él
deberá asumir las drásticas consecuencias que se desprenden de su inexplicable actuar y demandan que evidentemente van a tener toda la colaboración sin ningún tipo de interferencia frente a lo que...
No,
el fiscal,
y que ya el fiscal lo advirtió.
Claro.
Ojo, fue adulterada la escena del crimen, y voy a judicializar a quienes han colaborado,
sí,
en esa alteración realmente de cómo ocurrieron los hechos. Hay mucha gente que sabe mucho y tienen que aportar, y sino que también chupen las consecuencias. Este es uno de esos crímenes que clama una justicia, eso no tiene perdón de Dios.